10 y 17, abrimos el foro de la invasión. Hoy es un foro un poco especial porque vamos a mirar a 2026 para ver dónde están las oportunidades, para situar en el mapa también los riesgos, y lo vamos a hacer con dos pesos pesados de la industria de gestión de activos, ¿no? Que son Álvaro Antón. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, ya es viernes, cerca de Navidad, cerca de cierre de año. Y con muchas ganas de cerrar un año que ha sido fantástico.
Algunos decimos que ya tendría que estar cerrado.
¿Para qué?
¿Para qué estar día?
Desde luego, nos están haciendo sufrir.
¿Qué necesidad
Dios, pero
hay?
Bueno, Dios aprieta, pero no ahoga.
Bueno, Álvaro Antón es Country Head para Iberia de Aberdeen y me acompaña Jaime Garrido. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, muchísimas gracias por venir aquí al estudio.
Un placer.
Un auténtico placer.
Un placer.
Aquel año ya tendría que haber terminado. Al menos
en el papel.
En el papel y en lo laboral.
Sí. Y pasar algunos eventos, yo creo que si eliminan algunos, viviríamos mejor.
Yo también, porque ya el cinturón empieza ahí
a apretar un poquito.
Si uno empieza a decir, todo lo dejamos para luego, después de Reyes. Bueno, Jaime Garrido es director de Información de Mercados y Estrategia de Inversión en CaixaBank Asset Management. Oye, foco en 2026, porque para mí este año sí que está finiquitado. Ahí, ¿dónde veis, y empiezo contigo, Jaime, dónde veis... empiezo por lo negativo y luego terminamos con buen sabor de boca.
Fenomenal.
Vamos, los riesgos. ¿Dónde? O sea, hazme un mapa así mental como los niños.
Pues riesgos así a corto plazo o más corto plazo, yo estaría hablando de lo que son tribunales americanos, ¿no? Tenemos dos eventos importantes. Uno, la decisión que tomen sobre aranceles, que puede cambiar un poquito la película, aunque luego se pongan o no se pongan, puede cambiar un poco la película, y eso puede hacer, pues bueno, se ponga un poquito en cuestión los déficits, deuda y demás. Y luego, por otro lado, también la decisión que tomen sobre el famoso despido de Lisa Cook, la miembro de la Reserva Federal, en donde pues el hecho de que si lo aceptan también pues puede poner un poquito en cuestión la credibilidad de la Fed. No digo, yo creo que eso son más de corto plazo. Más de medio plazo, hablando ya de 2026, un poco lo que es todo el año, pues yo estaría hablando ahí qué pasa con la economía americana de verdad. Va a haber desaceleración más o menos fuerte, eso es lo que tenemos que ir viendo, porque todavía hay datos que apuntan a cierta desaceleración, pero digamos que el impacto de los mensajes que van de la Reserva Federal, de miedos sobre el empleo, en todo eso, pues yo creo que está generando, estamos en un punto, algo de inflexión que para nosotros nos genera dudas, ¿vale? Con lo cual yo creo que es un punto importante, ¿no? Y luego, ¿cómo van acabando? El otro riesgo importante que vemos, aunque es un poco más de cola, es el riesgo de liquidez. Y aquí me cito, por ejemplo, ayer, la Reserva Federal, que empieza a comprar letras ya desde hoy,
sí,
40.000 millones, sorprende, ¿eh? No es un QE al uso, puesto que no está comprando duración, es una expansión de balance, pero sorprende, ¿no? Y ahí...
¿Qué te da que pensar eso?
Bueno, me da que pensar, a nosotros nos ha dado que pensar estas últimas caídas que ha habido en bolsa, en las últimas semanas, las caídas que ha habido en criptos tan potentes, aunque es un mercado que yo personalmente no conozco en profundidad, pero bueno, ha habido bastante volatilidad, eso, yo creo que ha habido algo de riesgo de liquidez. Y si te vas un poquito a analizarlo, dices, oye, ¿qué pasa con la liquidez? ¿De los bancos centrales hay problema, digamos, la liquidez pública? No, aunque hayan reducido el balance de una forma potente, no hay riesgo. El riesgo viene, como lo vemos nosotros, por la liquidez que proporcionan los bancos comerciales y toda esa liquidez que se está dando fuera de ese canal tradicional comercial. O sea, ese créditos privados, todo eso que está un poquito fuera de control y donde seguramente no haya tanto exigencia en los criterios de concesión de esos préstamos. Es donde vemos eso. Y luego el otro riesgo importante de liquidez es el famoso carry trade. Si en Japón empiezan a subir los tipos de una forma potente, porque no tiene mucho sentido que los estén al 1 con inflaciones al 3, yo por lo menos eso nunca lo estudié, pues si los empiezan a subir, se aprecia mucho el yen, pues ese famoso carry trade se puede deshacer, lo cual puede drenar liquidez de otros activos. Bueno, son riesgos un poco más de cola, pero que hay que tener en el radar y vigilarlos de cara a 2026.
Voy con la parte positiva, con la parte... ¿O añades algún otro riesgo?
Bueno, el único riesgo que yo creo que al doctor se le ha escapado o no lo ha comentado, o no le dan importancia porque puede ser que ya esté muy, muy contenido, es el tema geopolítico. Yo creo que el tema geopolítico sigue siendo importante. La cola es más o menos positiva. Vemos que China está mucho más tranquila. Guerras en Middle East, en Medio Oriente y en este Europa está todo un poco más tranquilo y se está buscando soluciones, pero bueno, la geopolítica está ahí. Uh-huh. Y yo creo que Jaime lo ha anticipado, el tema de la liquidez, etcétera, etcétera, también está vinculado a toda la parte de mercados no regulados como son bitcoins, etcétera, etcétera, que bueno, a nosotros nos da un pelín de miedo. Y la última parte relacionada con esta última es burbujas.
Iba justo a decir, no habéis mencionado nada de burbuja en tecnología en el tema de los riesgos.
Bueno, aquí está.
Si supiéramos que es una burbuja, estaría chupado. Vamos a ver, el tema geopolítico está claro, es el único que se puede gestionar, puesto que lo que venga no va a venir y no vamos. Con lo cual, si lo quieres gestionar, solo puede estar en liquidez y en lo más seguro que pueda haber, ¿no? Burbuja, vamos a ver. Yo, la palabra burbuja, yo no sé vosotros, la he empezado a oír hablar más de verano acá. De verano nadie hablaba de burbuja, hablábamos de valoraciones excesivas, esto está caro, no sé, cada uno que lo ponga el adjetivo que quiera, ¿no? Pero lo que sí está, se ha empezado a hablar de burbuja. Burbuja, yo, más que hablar de burbuja, que la burbuja yo creo que en el fondo, a lo largo de historia económica, son necesarias. De hecho, si te miras ahí lo del ferrocarril en Estados Unidos, había líneas con 5 líneas para ir al mismo sitio, pero si no hubiera habido burbuja, no habría ferrocarril seguramente ahora. Con lo cual, son, digamos que son necesarias, lo pongo un poquito entre comillas y con la letra cursiva.
Muy buen punto.
Pero está claro que son necesarias. Para mí lo importante de las burbujas ahora mismo, del tema de la inteligencia artificial, son dos cosas, que es un riesgo, ¿no? Está claro que el mercado lo ha puesto en valor en estas semanas pasadas. ¿Se va a obtener rentabilidad esas ingentes inversiones que está viendo? ¿Sí o no? Y luego, ¿dónde se va a aplicar esa inteligencia artificial? Porque yo no sé si lo fácil es ya comprar cualquier valor de las 7 magníficas. ¿En qué compañía fuera de esas 7 se va a aplicar esto, que va a obtener unos rendimientos y una productividad muchísimo mayor, que hará frenar la inflación de una forma clara, como ha pasado en otras cosas?
Oye, por la parte positiva, contexto de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque no se esperan muchas, sí que estamos, o al menos una, en 2026, hay liquidez en el sistema. Por la parte positiva, resultados empresariales, ¿no? Las empresas muestran balances sólidos, robustos. La propia economía. Y la inteligencia artificial es un driver de crecimiento muy potente. No sé si alguna otra palanca que
veis. Bueno, es que yo creo que es muy importante lo que ha dicho Jaime, y esas burbujas son importantes. Pero aparte, la diferencia entre la burbuja de las .com y esta es que las compañías están dando resultados, están generando free cash flow, están generando, y como decía Jaime, esa burbuja es necesaria porque la IA es necesaria, y además a todos estamos viendo que nos viene muy bien ese progreso que estamos teniendo. Pero la diferencia fundamental son resultados, con lo cual los fundamentales son muy buenos. Tú has mencionado bajadas de tipos, que incluso podría haber una más, dos en 2026.
Uh-huh. Hay crecimiento de las economías a nivel global, hay una inflación controlada,
inflación va a bajar, y luego todos los bancos centrales en general, el 80% de los bancos centrales del mundo, eso decía
están en varios modos, hay varios modos ahora.
El economista jefe de Aberdeen, el 80% de los bancos centrales / gobiernos mundiales está en un modo easing, que es dar estímulos para que la economía crezca desde los chinos. Es verdad que japoneses a lo mejor no, pero en general la bajada de tipos está ahí, y los estímulos financieros y fiscales sobre todo también van a estar ahí. Entonces yo creo que esos son los puntos principales del positivismo, ¿no? Pero, bueno, y ahora hablaremos si tenemos algún, no sé cómo vamos de tiempo, pero si tenemos algún momento, lo que están haciendo los inversores, que refleja mucho, el inversor institucional, que refleja mucho lo que está pasando un poco en el mercado.
Uh-huh. Según este mapa que me habéis dibujado, ¿en qué regiones estáis más positivos? ¿En qué activos estáis más positivos? Porque, o sea, a mí el dibujo me parece muy bien, pero ahora esto me lo rematáis, mojaros un poquito.
Vamos a ver, nosotros... a nivel de renta variable estamos, digamos, más pegados a la neutralidad por todas estas incertidumbres que hay, ¿vale? Porque luego hay que diferenciar también la economía, ¿no? La economía americana es más fácil que defraude, que sorprenda, todo lo contrario que la europea, que es más fácil que sorprenda y que defraude. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque la economía europea está creciendo a potencial, ¿vale? Con lo cual, acercarnos al potencial, que es un concepto un poquito teórico, pero es fácil que con el plan fiscal o cualquier otra mejora, algo que se está hablando muy poco últimamente, el precio del gas, ¿no? ¿Alguien se ha fijado lo que se ha estrechado el precio del gas entre el Henry Hub y el TFT holandés? Estamos en niveles ya pre-guerra de Ucrania, ¿no? diferencia. Y eso afecta y favorece bastante a Europa, ¿no? Entendemos que por ese lado podemos ver alguna sorpresa. A nivel de equity, estamos, como digo, más pegados a la neutralidad y nos gusta más lo que es Europa y emergentes que Estados Unidos, ¿vale? Porque vemos las valoraciones un poquito más estresadas, ¿vale? Teniendo en cuenta que Estados Unidos pesa muchísimo, claro, ligeramente underweight. Y luego en renta fija, pues hasta los tramos de 5 años. Pensamos que no es momento todavía de tener duración de una forma clarísima en las carteras y tramos cortos y medios plazos. Los largos plazos con los déficits y todo lo que hay, pues da un poquito de vertiguillo, ¿no?
Muy en línea con lo que dice Jaime. Por supuesto, cautelosos porque el escenario es de cautela por las valoraciones que son exigentes, pero desde luego lo que sí pensamos es que el mundo ya, bueno, cuando yo más o menos nazco, Estados Unidos pesa un 40% del PIB y pesa menos del 50% del MSCI World, y hoy pesa el 25% del PIB mundial, es decir, se ha reducido el 40 al 25, y pesa un 70% de los índices aproximadamente.
Yo no te digo cuándo nací yo porque el PIB era diferente, pero bueno.
Se vería incluso mayor. Sería incluso mayor, con lo cual al final lo que buscamos, lo que pensamos es, oye, si Estados Unidos no pesa tanto, hay que es un momento de diversificación. Los mercados emergentes sería nuestro activo favorito como diversificador.
Yo ahí lo veo sobre todo por el ciclo expansivo de las materias primas, ¿no? Eso les favorece, y también la debilidad del dólar.
Totalmente. Y luego esa IA, tecnología, etcétera, etcétera, no es el punto 7 o la tecnología punto 7 como sería la de Estados Unidos, pero a lo mejor es la punto 6. Al final estamos hablando de DeepSeek, que DeepSeek es el gran competidor de NVIDIA, y oye, DeepSeek, esos chips que produce DeepSeek son, bueno, peores, pero a lo mejor es que son suficientes para desarrollar la actividad. Y vemos cómo además, por ejemplo, los chinos, que es el medidor, ¿no? El medidor, vemos cómo lo que le vendían a Estados Unidos lo han colocado bastante bien en otras partes del mundo. Con lo cual, bueno, poco a poco vemos que hay cosas interesantes. Luego los niveles de deuda, tú has dicho, sí, materias primas, los niveles de deuda. Dale. Ahora mismo los criterios de Maastricht famosos de la Unión Europea los se consiguen en mercados emergentes y no en mercados desarrollados. Con lo cual, bueno, en mercados emergentes. Y luego la parte de renta fija, también estamos con CaixaBank, con Jaime, y vemos, nos gusta más el investment grade que el high yield, nos gusta más, sobre todo para el inversor conservador, tramos cortos que tramos largos. 2-3 años es donde nos sentimos más cómodos, porque bueno, pueden venir curvas y lo estamos viendo en la
diferenciaría de Europa a Estados Unidos, porque la situación financiera de las compañías es radicalmente diferente en términos de deuda, ¿no? Bueno,
yo creo que os veo muy prudentes por la parte de renta fija, ¿no?
Muy
prudentes, ¿no?
Bueno, es que hay nubarrones. Es que al final la deuda, déficit, lo que hemos comentado de credibilidad de la Fed, que puedan, a todo eso al final son tipos más altos. De hecho, sorprende que bajando tipos, hablo de Estados Unidos, los tipos largos y ultralargos suban. O sea, que hay un bear steepening, que es lo que está pasando estos días, y sorprende un poquito, ¿no? O por lo menos a mí me sorprende bastante. Lo normal es que haya un bull steepening, más corran más los cortos, pero los largos bajen también, y en este caso no ha sido así.
Bueno,
y
yo entiendo que también, porque los mercados están viendo que los gobiernos no tienen intención ninguna de reducir su nivel de endeudamiento en los próximos años, ¿no?
Bueno, eso
es lo principal, ¿no?
Claro, pero eso, Susana, se llama tipos al alza, puesto que si tú tienes unos ratios financieros más peores, digamos, o de peor calidad, el señor que tenga tu deuda te va a exigir unos tipos más altos, puesto que se va a fiar menos. Se llame como se llame el país, eso está claro.
Sí, yo tengo aquí estos gráficos que desde nuestro punto de vista son muy interesantes, y es lo que está haciendo el inversor institucional, que es un poco, a lo mejor te has quedado con esa copla, pero la realidad es que el inversor institucional se está yendo de renta variable a renta fija, con fondos o con posiciones más globales, más flexibles, etcétera, etcétera, pero el movimiento es muy claro, y la gente que sigue comprando renta variable está comprando más renta variable global, donde pueda jugar todas las temáticas que estamos hablando.
¿Los flujos van hacia renta fija a nivel global?
Los flujos van fundamentalmente hacia renta fija, y ya cogiendo parte de renta fija emergente, cogiendo parte bonos globales, bonos flexibles, medias duraciones, es decir, le está dejando un poco de discrecionalidad al gestor. Pero los flujos claramente están saliendo de la renta variable y se están yendo a la renta fija. Y luego es una parte que yo creo que además te gusta, que es un poco chispa, es porque no se están yendo a gestión pasiva, sino que se están yendo a gestión activa, con lo cual eso también es interesante.
Claro, ahí tu lectura.
Ahí mi lectura, bueno, mi lectura es que bueno, la gestión activa, sobre todo en renta fija, claramente bate, y ahí hay mucho que hacer. En renta variable es más difícil.
O sea, podríamos abrir un melón tremendo, ¿eh?
Sí. ¿En renta fija? No, en renta fija no, bueno, en renta fija está el partido comprado, está el partido completamente comprado. En renta variable ahí hay más, puede haber más dudas, pero no, yo creo que en renta fija está bastante el partido.
Oye, ya me queda poco tiempo. En toda esta película que me habéis contado, ¿el dólar cómo lo veis?
Ahora mismo, yo creo que el dólar, como lo vemos nosotros, está en un proceso de depreciación de largo plazo, y no hablo de 2026, hablo de años. Yo creo que eso, estamos ahí en esa línea. Otra cosa es que en el corto plazo lo veamos más enrangado. Yo, ¿por qué? Primero por diferencial de tipos, que es lo que se mueve. O sea, si ahora mismo está el dólar, si tenemos un banco, el Reserva Federal, bajando tipos, y en Europa parece que de momento no los tocan, o por lo menos es lo que tenemos encima de la mesa, pues eso aboga por un dólar más débil, ¿no? Y luego la situación también, bueno, pues más de entorno político, hasta Francia, hasta hace 4 días, como quien dice, pues todo eso también sopesa un poquito, que un poco contrafuerza, ¿no? Digamos, que el dólar no se te vaya por encima de 1,18 o 1,19 de una forma clara.
Vale, y además de esos motivos que me has mencionado, el auge de las stablecoins y de toda esta marea de activos digitales, ¿podría significar como la caída del dólar como valor?
Vamos a ver,
como activo de valor.
Hablar de la caída del dólar.
O sea, se ha hablado mucho este año.
Se habla mucho, ¿no? También hay que escribir muchos artículos y muchas líneas de muchos sitios. Pero no hay que olvidar que el dólar es la moneda de reserva mundial, y desbancar o quitarla de ese podium es complicado, ¿eh? Porque no sé cuál es la alternativa, ¿eh? Entonces, no digo que sea un proceso de depreciación, que lo haya, de ahí a que deje de ser moneda de referencia o divisa de referencia en un montón de cosas, pues va a ser, yo lo veo complicado.
Para terminar, dame un titular de cierre.
2026, hay que pon tu dinero a trabajar.
Jaime.
Yo 2026, ¿qué diría? Pues cauto, sin caer en el pesimismo.
Bueno, oye, se os da bien esto de hacer titulares, ¿eh? Sí, sí, os voy a fichar aquí para poner los faldones que decimos nosotros. Oye, Jaime Garrido desde CaixaBank Asset Management y Álvaro Antón desde Aberdeen. Un auténtico placer, mil gracias. Si no nos vemos, felices fiestas y nada, ya por 2026.
Muchísimas gracias a ti, Susana.
Gracias.
Feliz Navidad.
Gracias.
Feliz Navidad.
Adiós, chao.